Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Yuri Tabatadze, apuntaros este nombre, Tabatadze, porque viste ya de amarillo. Nuevo fichaje del Cádiz, ha pasado reconocimiento médico en la mañana de hoy y mañana martes va a realizar su primer entrenamiento con el Gaizka Garitano y sus compañeros. Hoy el equipo descansa y, lo dicho, mañana ya su primera sesión de trabajo. ¿Quién es Tabatadze? Porque, claro, ¿quién es Tabatadze? Porque no lo conocemos ninguno. Jugador de 25 años de Georgia y que pues ha sido de la última temporada en su país uno de los mejores futbolistas de la liga. Goleador, ha hecho más de 10 goles la pasada temporada, también con asistencias, extremo, ambidiestro. Bueno, pues parece interesante, con los números y la información que hay, parece que es interesante, teniendo en cuenta además que es verdad que últimamente de Georgia están saliendo muy buenos futbolistas, las cosas como son. Así que bueno, a priori parece un jugador interesante. Luego, ¿qué está? Pues la adaptación y que lo que ha demostrado en su país pues lo demuestre aquí en España y en la segunda división y en el Cádiz, lógicamente. A mí, además de la adaptación, que lógicamente le pasa factura a muchos futbolistas cuando vienen además de ligas menores, como es el caso de la liga georgiana y de este futbolista, quizás me falta que haya debutado con la absoluta de su país, porque no lo ha hecho. Ha jugado en la sub-21, en la sub-20, pero siendo, como dicen, de los mejores jugadores de la liga de Georgia la pasada temporada, que no haya estado con su selección absoluta, 25 años, me llama un poquito la atención. Pero bueno, lo dicho, veremos. Jugador que pues que tiene que demostrar muchas cosas aquí, que no conocemos y que veremos cómo sale. Lo dicho, a priori parece interesante. ¿Me vale esto para el extremo? ¿Me vale? Incluso me valdría para la delantera. ¿Me valdría? Pues sí. No me vale para el central, ¿eh? A mí por lo menos no. A mí no me vale un jugador random o de cara o cruz en el puesto de central. ¿Por qué? Porque yo creo que el Cádiz necesita ahí un titular, un futbolista titular, un futbolista que acompañe a Kovacevic. Y no es que Kierreci lo haya hecho mal los dos partidos, que no lo ha hecho mal, pero yo creo que el Cádiz necesita un jugador ahí más contrastado. Y veremos qué llega de aquí al lunes, pero me parece que es lo que necesita. Un jugador contrastado que te pueda dar, que después te pueda salir mal y el que no es contrastado te puede salir bien. Pues sí, lo he dicho, que sí. Que estas cosas pasan, pero que a priori lo que el Cádiz necesita es un jugador de nivel ahí y no un futbolista que a ver cómo sale, ¿no? Me puede valer eso, como en el caso de Tabatadze, para el extremo, incluso para la delantera. Así que veremos de aquí al lunes que viene. Acaba el mercado dentro justo de una semana y chimpum, el mercado invernal. Tres jornadas, ¿eh? El mercado invernal, perdón, el de verano. Con tres jornadas, ¿eh? Que se dice también en pronto y, en fin, que hablan muy mal de lo que es la liga española. Enseguida hablamos más de Tabatadze, que, como digo, ha pasado el reconocimiento médico en el día de hoy, la mañana de hoy, y mañana ya estará a las órdenes de Gaizka Garitano. Y hablando del partido del viernes, del partido de Leganés, en un césped lamentable y encima intentando de engañar con el tinte verde del césped, el Cádiz, yo creo que dio la cara, fue de menos a más, lo pasó mal al principio, después se fue adaptando e incluso pudo ganar en esa jugada en la que roba Ocampo, le juega una mala pasada al césped, Diarra no toma una buena decisión al no disparar y Ontivero toma una decisión aún peor, tuvo ya el Cádiz la victoria, pero bueno, empate que yo creo que no es malo en un encuentro en el que falla Iza en el primer gol, comete un error en segunda, y lo digo también porque estuve en el Murube, en el Ceuta Sporting el sábado, y al Ceuta le cuesta el partido con un error. En segunda, está todo inventado. Errores groseros te cuestan goles. Y después cuesta mucho empatar o darle la vuelta. Porque los equipos también armados, se cierran y cuesta, y cuesta. A Ceuta le pasó con el Sporting, al Cádiz le pasó con el Leganés, aunque tuvo la genialidad de Brian Ocampo, que mira, lo hemos criticado muchísimas veces, un servidor lo critica por la actitud, pero bueno, apareció sus dotes de calidad, que las tiene. Si es que Ocampo, el tema de Ocampo es que tiene calidad, el tema, lo flagrante de Ocampo es que calidad tiene, pero claro, un día aparece, cinco no aparece, un día, entonces así es muy complicado, con esa irregularidad es muy complicado. Pues mira, el otro día apareció y le dio el empate al menos al Cádiz, que suma 4 de 6, no es ni mucho menos un mal comienzo, no lo es. Además, ya enfrentado a un equipo que viene de primera, como es en el caso de Leganés. Así que, lo dicho, no es mal comienzo para el equipo de Gaizka Garitano, que el próximo domingo, a una hora fantástica para acabar el mes de agosto, entiéndase la ironía por la radio, a las 5 de la tarde, recibe al Albacete en casa, en el estadio. Vamos enseguida con el tiempo de tertulia, con el tertulión de los lunes, hablando de fichaje, lógicamente, y del partido. Venga, vamos. De fichaje, Paquito Nwepu podría acabar en el sanluqueño. Ya sabéis que fue operado la pasada temporada, muy pocos minutos, y no parece que esta temporada vaya a estar en el primer equipo. Podría acabar en el Atlético sanluqueño, el futbolista. Así que veremos también. Y pendiente de Vladis, de delantero ucraniano, porque estuvo en la grada de debutar que el otro día viendo el Leganés Cádiz, y ni mucho menos está descartado que pueda convertirse en delantero cadista. Veremos. Cádiz, que descansa en el día de hoy, mañana entrena y ya preparará ese partido del próximo domingo ante el Albacete. Fin de semana que viene empieza ya la primera federación, la segunda federación y la tercera federación arrancará ya en septiembre, primer fin de semana de septiembre. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Cris Ramos ya golea en Botafogo, en Brasil, doblete del delantero gaditano, que fue el MVP del partido. Vio Cris Ramos como nada más llegar a Brasil, eliminaban al Botafogo de la Copa Libertadores siendo el campeón. Pero bueno, mira, pues doblete y no son malos goles los de Cris Ramos, que marcó en este caso, en el día de ayer. Remontando además el partido para su equipo, que estaba 1-1, y dio el 1-2 y el 1-3 en el tiempo de descuento. Así que buenos goles de Cris Ramos, que ya marca en su periplo en la Liga Brasileña. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tiempo de tertulia de este lunes con Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Salió vivo el Cádiz de Butarque, Jesús.
Sí, hombre, era la primera salida y era bastante exigente. Era una salida difícil contra un equipo recién descendido, que además se volvió todavía más difícil por el estado del campo, que aquello era una vergüenza.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
Yo estuve el sábado en Ceuta, en el Ceuta Sporting, sí, y sí, lo habían cambiado, lo habían remodelado en pre. Y no estaba bien en el campo de Ceuta, pero comparado con el de Butarque, era una alfombra en Murube, ¿no?
Yo lo hubiera cambiado, era un Murube lo que sabía que salía arena, porque no había agarrado bien y tal.
Y
pero...
encima, lo de pintarlo de verde, claro, o sea, que te quieren Dacoba, ¿no? Encima, ¿no?
Efectivamente, la verdad que fue una vergüenza.
Te quieren Dacoba, ¿no?
y se puede decir lo que se dice siempre, no vale para los dos equipos, es verdad que es para los dos equipos, pero yo creo que en la jugada clave del partido, que es la última, a Ocampo le perjudica el campo especialmente, sí, porque el balón se le queda atrás y él no puede hacer el movimiento dinámico que quiere precisamente porque el campo tiene la pelota. Y luego ya todo es una improvisación en esa jugada, pero porque ya viene mal de ese momento, ¿no? Por lo demás, yo creo que el equipo compitió, no estuvo mal. La primera parte, quizá algo más floja, fue un partido diferente al revés que el de la primera jornada. En este caso, en la primera parte el Cádiz no estuvo especialmente bien, y en la segunda parte, con el intervencionismo del míster, cambió el sistema y yo creo que el equipo empezó a funcionar. De hecho, yo creo que fue superior. Ahora, si tenemos tiempo, analizamos un par de detalles curiosos. El hecho de que el míster no realizara los 5 cambios, hay que analizarlo. El hecho de que metiera un lateral de central en vez de a un central que tiene en el banquillo, que también puede tener su explicación, pero bueno, son cosas que habría que ver. Y luego, ya por último, Rubén, por fin vimos al Ocampo que queremos ver, no al que hemos visto últimamente. Ahora a ver si esto se sostiene un poquito en el tiempo y le da continuidad a esos buenos minutos que tuvo. Que si el futbolista se pone las pilas y se implica, es el fichaje de la temporada. Vamos.
Ahora vamos a hacer la llamadita al defensor de Ocampo.
Anda, que bien.
Alfonso Aramayú, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué te pareció?
Bueno, decías tú que el Cádiz salió vivo. Yo creo que el que salió vivo al final fue el Leganés. O sea, es un partido que creo que tuvo unos primeros 15-20 minutos muy malos.
El Cádiz sale vivo de la primera parte.
Efectivamente. Creo que tuvo unos 15-20 primeros minutos muy malos. Que que las llegadas del Leganés son más por desatenciones o fallos nuestros que por acierto de ellos. Creo que hay un tema que no se ajustó bien en la primera parte, que fue el tema de la banda derecha nuestra. Creo que Iza se quedó muchas veces uno contra uno con Duke y eso no era una buena opción. Y después creo que después de esos 15-20 primeros minutos, el Cádiz compitió de tú a tú al Leganés. Y bueno, el Leganés tuvo para llevarse el partido, la que para el paradón que hace Víctor Aznar con la cara, que por mucho que sea con la cara, es una parada tremenda. Y el Cádiz tuvo una conducción de Ocampo con un tiro, tuvo un pase picado de Ontivero a García Pascual que no llega de milagro, y tuvo la última que es una triple ocasión muy clara. Entonces yo creo que realmente el que sale de ahí con vida es el Leganés, y creo que el Cádiz mereció, si alguien mereció la victoria, creo que fue más el Cádiz que el propio Leganés. Comentando las cosas que ha dicho Jesús, el estado de césped era terrorífico, se veía allí. Nosotros, yo recuerdo que era como el minuto 15-20 y veíamos la camiseta de la Rosa y decíamos, la camiseta está verde, ¿por qué está verde la camiseta de la Rosa? ¿Qué le pasa? Sí, no, el balón está verde también, y al final era el tema de que habían pintado un césped que estaba en unas condiciones pésimas. Y entiendo que no es digno de... También te digo que tampoco veo... Yo estuve viendo también el Ceuta, tampoco veo digno el estado en el que estaba el Murube, pero bueno, está claro que peor estaba el campo del Leganés.
Es que la diferencia, Bu, para mí es que el campo del Ceuta no estaba bien y el del Leganés estaba peligroso, porque es que sí. había momentos...
Boquetes.
Donde te puedes meter un tobillo y partírselo directamente.
Sí. Sí, sí, sí. Por cierto, la última jugada, ¿quién tiene más culpa? Diarram, Tibero...
Para mí la última jugada, el que tiene más culpa es Yussi Diarra, porque tiene para pegarle con la zurda y no tira. Pero es cierto también, te digo, que de los 500 o 600 futbolistas que pueda haber entre primera y segunda división, no hay ninguno que le llegue ese balón y se ponga la patadita dentro del área chica, ¿me entiendes? Pues ese balón te llega, tú lo controlas y busca a alguien de cara, busca a un lado, García Pascual estaba a un lado, el propio campo estaba al otro lado y no te pones a hacer una cosa que no tuvo ningún sentido, ¿no?
Fíjate que para mí Ontivero es el que menos culpa tiene en esa jugada. Es verdad que cuando le llega el balón ya lo que hace es Madden Ontivero, pero que es que yo creo que él no esperaba ni que le llegara la pelota.
Es que le llega mal,
Claro, sí, pero, que en el momento que el balón le llega...
Para mí tiene que pegarle Diarra y punto.
Es que yo creo que en el momento para que el balón le llega a Diarra...
Tiene que pegarle, aunque saco la de palo.
Ontivero dice, le va a pegar.
Saco la de palo.
Escúchame, tú fíjate que el balón a Ontivero le llega a raso, y es Ontivero el que la levanta y se pone a hacer eso.
Le llega raso, pero lo llega hacia atrás.
Sí, vale, pero gírate y busca, o busca a alguien fuera del área.
La verdad que fue...
Puede hacer mil cosas pero claro, menos eso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo también quería comentar, no quería que se me olvidara, que sí, que Ontivero estuvo, casi da un pase de gol, dio el otro pase de gol, pero la actitud que tuvo Ontivero sobre el césped de Butarque, para mí dejó mucho que desear.
Ahora, si quiere, profundizamos en eso. Vamos a llamar al defensor de Brian Ocampo, que está que se sale, porque Brian Ocampo marcó otro día, y claro, él está ahora mismo en su salsa. Sergio Aragón, ¿cómo está usted?
Hola, Rubén. Pues bien, contento de irme de paso, porque ya tenía la oreja como si hubiera quedado dormido en la autopista de Cádiz-Sevilla, ¿verdad?
Está bien, es que no... aquí se intenta... Pero tú sabes, es que...
Bueno, cada uno tiene su sitio y su lugar. Yo entiendo que este es el mío.
Bueno, efectivamente. Hombre, yo tampoco tú
ha tardado en asumirlo, pero...
tardando en darme cuenta.
Vamos a ver, Sergio, es que tú no estás aquí. Es que está... ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? ¿Se puede decir o no?
Bueno, yo en las maravillosas Islas Canarias.
Hombre, por favor.
Ya de vuelta, ya...
Pero tú, ¿cuándo trabajas? ¿Serio?
Increíble.
Es que, vamos, es tremendo lo tuyo, tío.
Yo trabajo más o menos como el Bubu. Más o menos.
Casi igual.
Que os digo yo que estás en Canarias y encima hoy, claro, es que tú que defiendes siempre a capa y espada, Brian Ocampo, marca otro día algo...
Yo, por aclararlo, yo no es que defienda a Ocampo. Yo lo que considero es que el Cádiz no iba a ser capaz de traer un futbolista a Ocampo para asumir el rol que está asumiendo él. Porque, bueno, de hecho hemos traído a un georgiano que ha llegado hoy a Cádiz, y entonces, bueno, que sí, puede salir muy bueno, como nos ha salido Kovacevic, o puede salir, no sé, como Nativa Harry o historias así que hemos tenido también.
A a Tibas Harry, qué cosa
más. Ah, ¿te acuerdas a Tibas Harry? Pues eso. Entonces, yo lo que digo de Ocampo es que Ocampo, con sus cosas, que es muy, muy desesperante en muchos momentos y demás, es un futbolista que todos sabemos que algo tiene, porque le hemos visto cosas y porque, como hemos estado hablando estos días, un futbolista internacional con Uruguay. Entonces yo entiendo que, bueno, que si tenemos la suerte de que nos coinciden varias jornadas las que tiene la inspiración que tuvo el otro día, pues, oye, sacaremos algo. Y lo que sí estoy completamente en desacuerdo es con criticar a Ontivero, porque Ontivero es un futbolista al que conocemos ya. O sea, que antes de venir a Cádiz ya lo conocíamos y sabemos las virtudes y los defectos que tiene ese futbolista. Es un futbolista, primero es un futbolista de una constitución muy muy concreta, tipo, por ejemplo, se me ocurre Isco, que son futbolistas, o Nolito, por ejemplo, en su día, que son futbolistas que son pesaditos, que son, y encima que les gusta el cachondeo, entonces no van a llegar a la pretemporada en perfectas condiciones. De hecho, lo decía el otro día en el grupo, Ontivero no aparece en la Liga del Cádiz hasta finales de septiembre, que le mete un gol eletense. Entonces, criticar a Ontivero porque se haya puesto a hacer goladita, que sí, que nos dio mucho coraje, porque esa acción es una pena, porque se nos fueron dos puntos. Pero como bien ha dicho Jesús, yo creo que el principal culpable en esa acción es Yusi Diarra, que es la segunda jornada consecutiva que falla un gol debajo de la portería, que tiene muchas virtudes, pero que ha fallado ya dos goles, porque la jugada esa del otro día yo creo que Ontivero ni se la espera. Después hace una locura con el balón, pero que Ontivero es así, que nosotros hemos visto a Ontivero quedarse delante del portero y levantarla 20 veces. O sea, eso es futbolista Ontivero. Si nosotros no sabemos y no compramos a Ontivero como es, mal vamos. Ontivero es un futbolista que es muy individualista, que juega su partido, por momentos te va a dar mucho y por momentos no te va a dar. Por ejemplo, en repliegues hacia atrás no te va a dar, eso no te va a dar en repliegues. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de los futbolistas que tenemos. Yo creo que Ontivero en el Cádiz es indiscutible. Y por un partido que haga una cosa que sea extravagante y no le salga, tampoco lo podemos condenar, pienso yo, vamos.
Aparte, Sergio, hay que sumarle el malísimo estado del campo, que si hay un futbolista al que le perjudicas a él.
Sí, y no. es que da la asistencia del Godocampo. Claro. Y la asistencia del Godocampo no es un centro de área. El golpeo de Ontivero en la asistencia de campo no es la diapone, no, es la diapone allí, porque no es un golpeo seco, prácticamente con el empeine, o sea, no ni mete interior. Es
como la jugada del Godocampo iba para Boyan Kovacevic, iba para que la peinara de cabeza.
Bueno, sí, pero que
no, vamos, a ver, que no vamos tampoco a inventarnos cosas, ¿sabes?
Pero que va al sitio, quiero decir.
Sí, hombre, claro, pero...
Estamos criticando a Ontivero, pero, y Ontivero ha jugado cuatro partidos desde agosto para acá.
Pero que la crítica a Ontivero, y hoy yo no sé si es que no me quiere entender o no me estoy yo explicando bien, pero lleva ahí toda la mañana. La crítica a Ontivero no es por esa jugada, ni mucho menos. De hecho, cuando Rubén ha preguntado quién era el principal culpable de la jugada, yo he dicho que era Yusi Diarra. Yo no he dicho que fuera Ontivero. La crítica a Ontivero es por la actitud que lleva desde que llegó en verano. Porque todo el mundo sabe el estado de forma en el que llegó Ontivero. Que no es
igual
un estado...
que cuando llegó el año pasado.
No, que va. No.
Entonces, ¿por qué el año pasado no empieza a jugar?
Ya te digo yo que no, serio.
El año pasado, el primer partido contra Zaragoza...
No ha llegado para nada en la misma forma que llegó el año pasado, y no ha llegado para nada en la misma actitud con la que llegó el año pasado, porque el año pasado, no sé si os recordáis, a principio de liga, recalcábamos mucho que creíamos que Ontivero iba a ser ese futbolista indolente, ese futbolista que... Y era un futbolista que estaba currando también, que lo dijimos muchas veces el año pasado. Y este año, sobre todo en el partido del viernes...
Debutar, que claro, porque es que te iba a decir que en el primer partido yo veía un Ontivero implicado, luchador, peleó...
En el partido del viernes que yo estaba allí, que hay muchas cosas que en el campo se ven y por la tele no, hubo más de dos jugadas, más de tres, que Ontivero perdió la pelota y directamente es que se lavó las manos y pasó de bajar. Porque es que lo estaba viendo allí en el campo.
Tuviste que llevaba un vendaje en el muslo interno.
En la rodilla, de la rodilla.
Exactamente. Pues es posible que hay momentos en los que le dice el míster, escúchame, no te exijas hacia atrás porque además, te he sacado para ir hacia adelante. Entonces, además, es posible que lo sea por indolencia. Cosa.
Supongo que ese mensaje no lo sabían sus compañeros porque hubo todas las veces que digo, tanto Iza Carcelén como Diakité, como el propio Yusi Diarra, le estuvieron recriminando tanto a él como a Brian Ocampo en otra jugada, en la que los dos hacen un gilicórner de esto, le estuvieron recriminando que si hacían ese tipo de cosas, que por lo menos después bajaran ayuda. Entonces no es un, sí, no es un tema de una jugada, es un tema de actitud.
Pero con todo y con eso, te lo vuelvo a repetir, Javi Ontivero es un futbolista que es así, y que aquí aunque nosotros nos hemos querido pegar el año pasado de que bajaba a ayudar, no sé qué, Ontivero es un futbolista que no te va, o sea, que se puede mover, que se va a mover y se va a mover hacia atrás seguramente, que más que en ese partido, en otros partidos cuando esté un poquito mejor, pero que no le podemos exigir nosotros eso a Ontivero, que es un futbolista que va hacia adelante, y yo creo además que es un futbolista también muy de cabeza y que hay que cuidarlo mucho. El otro día no fue titular, es verdad que no puede enfadarse porque no se titula, tampoco sabemos si el motivo de no hacer esos repliegos, de ayudar más en defensa, es porque estábamos quedados con no ser titular, que no me extrañaría tampoco, pero no lo sabemos eso.
Entonces, a esa actitud es la que yo me refiero, Sergio.
Pero en cualquier caso, tampoco podemos señalarlo a él, porque él nos ha sacado muchas veces las castañas del fuego, y incluso en partidos en los que ha hecho gol, ha salvado al equipo, pero no ayuda en defensa. Entonces, el otro día, bueno, pues con lo mal que supuestamente estuvo y lo que se le puede criticar la actitud, el otro día el punto fue una asistencia suya. Entonces, es que al final hay futbolistas, y lo llevamos hablando todos estos años, esto ha salido también con Lucas Pérez, esto ha salido, cuando hay futbolistas que tienen algo, el Cádiz no puede denunciar a ellos. Puede, porque los demás no tienen. O sea, los demás tienen mucho trabajo, lo que tú quieras. De aquí te hizo un partido espectacular, y es verdad. Diarra es un tío que nos ha dado mucho en el centro del campo, pero después, ¿quién marca la diferencia? Con los que tienen calidad, y es que hay que ponerlo.
Sí, pero tú no puedes permitir que tener futbolistas que como tú mismo hablaste el año pasado de Brian Ocampo. Tener futbolistas que cuando ven a un lateral encarando a tu lateral con el extremo ahí en un 2-1 y que tú te laves las manos a la hora de defender, te laves las manos, que no es cuestión de que vayas con la lengua afuera. Yo hay muchas veces, Álvaro García Pascual en el minuto 92 creo que fue,
sí, pero Álvaro
se
García
pega
Pascual
una no... carrera, Álvaro García Pascual se pegó todo el partido peleándose con los centrales, Álvaro, y en el minuto 92 Pascual, se pega una carrera para cubrir la derecha porque estaba Iza solo y se pega la carrera. Y ya, lo que no puede ser es que tú, siendo Javier Ontivero,
es que no tiene la cabeza, son futbolistas diferentes, no le puedes exigir a todos los futbolistas lo mismo.
Exactamente.
Se lo exijo, pero sí hay que exigirle un mínimo. ¿Vale? Sí, sobre todo un mínimo de decencia, no un mínimo de...
Suso, por ejemplo, Suso ha tenido problemas con entrenadores, por ejemplo, lo tuvo con Mendilibar, con el que acabó jugando, en el que Suso a Mendilibar le dijo, escúchame, a mí no me vaya a seguir como si yo fuera Lokonga, que yo no soy Lokonga, yo soy Suso, y a mí, mira, tiene que dar pie y yo hacia adelante ahí, pero para atrás no me vaya a seguir como si yo fuera Lokonga. Pues eso es lo mismo. Tú, ¿por qué no creemos? Tú que decías que Diarra va a ser medio punto en el Cádiz, ¿por qué Diarra juega medio centro del Cádiz? Diarra juega medio centro del Cádiz porque tiene que correr por los demás, y en la segunda parte lo volvió a poner para atrás. Cuando Ortuño, cuando él vio que había que hacer cambio, modificó, sacó a Ortuño y puso a Diarra donde él quiere que juegue. Pero lo pone ahí porque sabe que si va a sacar Ocampo y a Ontivero, no puede mantener a Ortuño. Tiene que meter a Diarra y a Diakité.
Que eso es algo además, que este año yo al menos lo estoy notando con mucha diferencia respecto al pasado. El equipo acaba físicamente mucho mejor. El equipo acaba los 96, sí, 97 minutos del partido corriendo, metido, no desfondado como el año pasado a partir del minuto 60. Ese rejuvenecimiento de la plantilla yo creo que se nota muchísimo, y en segunda división es muy importante.
Sí, sin duda. Y además, bueno, tener un centro del campo como... con Yussi Diarra y con Diakité, ya el físico es que lo tiene, porque ya lo de Diakité no es que no me gusta quitarle mérito, ¿sabes? Porque es que el trabajo que hizo el otro día fue un espectáculo.
Descomunal.
O sea, una barbaridad el trabajo que hizo el otro día. Que otros se llevan las flores, sí, pero que para que un equipo gane o para que un equipo haga el partido que hizo el Cádiz allí, es esencial tener a un futbolista ahí como Diakité.
Sí, además, aparte del despliegue físico que lo hace, siempre está muy bien colocado. Por lo tanto, le permite no tener que ir al límite a todas las jugadas.
Totalmente.
Jugada. Y luego, si ya con el balón en los pies, creo que ha dado un saltito de calidad también, al menos se la da con ventaja a uno de amarillo, que a veces el año pasado no lo hacía, sí. Pues yo creo que es otro fichazo.
No le quema la pelota a los pies tampoco.
Y además, se entiende muy bien con Diarra. He visto, bueno, son los dos malienses, sí. No se conocían de antes, pero la verdad que han formado un tándem ahí que yo creo que es imprescindible, que si se nos fuera para la Copa de África en diciembre, enero, ahí vamos a tener un problemita.
Bueno, eso es una especulación, que la gente es que le encanta el drama. de verdad, por favor, hay en Mali hay futbolistas que están jugando en primera división en Francia, en el Tottenham.
La primera división francesa es la segunda división española,
¿sería? Sí, bueno, sí, pero no es lo mismo jugar en el Toulouse que jugar en el Marsella.
Y que todavía habrá que esperar, claro, la convocatoria, ¿no? Digo yo.
Claro, claro.
Exactamente, es que la gente ya, es que la gente ya se cree que tenemos aquí. A Xavi Iniesta.
Bueno,
lo
Sergio, antes de abandonarte, ¿no? ¿O quiere usted seguir? Bueno, ya te abandono.
No,
ya.
yo sigo. No,
bueno, vos está la cosa, vos está la cosa.
Sigo para adelante.
Ahora tiene una hora menos.
Está claro, tiene una hora menos. Tiene una hora por delante.
Tengo que hacer cosas del trabajo, pero de la
¿Qué? ¡Qué grande!
Di otra excusa mejor, Sergio, por favor. Di otra excusa mejor, que eso es poco creíble.
Que os iba a preguntar por Ortuño y Caicedo, que debutaron.
A mí personalmente Ortuño me gustó, los 45 minutos que tuvo yo creo que no estuvo mal, yo creo que no salió del equipo por hacer una mala función en o una mala labor en su partido, sino porque el míster cambió el sistema. Respecto a Caicedo, tengo mis dudas, con balón lo veo excesivamente limitado. Es verdad que físicamente es bueno, parece que tácticamente no perdió el sitio y tal. Tengo mis dudas, tengo que verlo más. Me preocupó su poca destreza con el balón en los pies, y hecho fútbol y se juega con un balón en los pies. A mí es que la defensa por la banda derecha me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo este año, ¿eh? Mucho.
Yo, Rubén, la verdad que vi a Ortuño, yo le veo que le falta dinamismo. Veo que le falta físico, que le falta carrera. Con el balón en los pies, tontería. Tú se lo das y te lo devuelves, que ya es algo para lo que hemos visto los últimos años en el Cádiz. O sea, tú se la das a la pelota y te devuelve
tú
un balón,
se,
no te
tú
devuelve
se la
un balón.
Te la devuelve.
Sí.
Y a uno de amarillo.
¿Eh? Y además normalmente intentan no devolvérsela al central, que es otra cosa que hemos visto mucho los últimos años aquí.
Madre mía.
Pero yo creo que le falta dinamismo y que hasta que no corra más de lo que corre, no va a ser titular.
Sí, pero no correr, no está, creo entenderte que no es correr por falta de actitud, sino porque él tiene poco recorrido.
Efectivamente.
Y eso tiene que aprenderlo.
Efectivamente. Así es. Y el caso de Caicedo, yo creo que la segunda parte hizo una segunda parte muy, 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 muy buena. El otro día yo creo que estuvo muy bien. El tema de que es limitado con el balón en los pies, yo lo he visto durante la pretemporada y me parece que es limitado. Pero físicamente es un futbolista muy fuerte y el otro día creo que estuvo muy bien en esa línea de tres.
Sergio.
Mira, a mí el tema de Ortuño me recuerda cuando llegó Ale al Cádiz con Cervera, que le costó entrar al principio. Recuerdo ese año que llevaba Ale el número 18 y Ale era un futbolista distinto porque venía un Cádiz que jugaba en transiciones muy rápidas. Él era un futbolista que le gustaba el balón en los pies, moverse, darse la vuelta. Le costó entrar al principio. De hecho, Cervera no sabía si ponerlo en medio centro, media punta, y hubo... Y yo creo que el tema de Ortuño es igual. A Ortuño yo veo que, como dice Jesús, que es buen futbolista, y al final los buenos futbolistas se tienen que adaptar. Yo creo que él está predispuesto, porque ayer, por ejemplo, hizo una publicación y puso que iba a seguir trabajando para tener más minutos. Yo creo que él se ha dado cuenta de que aquí tiene que jugar a lo mejor de otra manera, con otro ritmo, y entregar otras cosas más allá de lo que puramente jugar con balón. Y creo que lo va a dar, y Caicedo, yo creo que Caicedo está cosita. Es verdad que, bueno, que físicamente será un portento, pero que como si cogemos a Usain Bolt, lo ponemos a jugar de futbolista. No es lo que dice Jesús, aquí se juega con los pies, verdad, que te puede dar cosas, pero yo creo que el futbolista que no le da. O sea, que el otro día tuvo buenos minutos, sí, posiblemente, y se le daría la circunstancia para que lo tuviera. Pero yo creo que, como dice Jesús, que al final tenemos una banda derecha, porque realmente, aunque el otro día hiciera línea de tres, tenemos una banda derecha que el otro día se lo pasó fatal con un futbolista que lo único que tenía era velocidad y ya está. De hecho, Paco López lo dijo, que lo que le faltaba era a Duque en la definición y demás, con lo cual lo que te está diciendo es que un futbolista rápido, pero ya está.
Pero un futbolista muy difícil de defender, ¿eh, Duque?
Claro.
Muy difícil de defender.
Y para segunda es desequilibrante, pero que al final no deja de tener mucho más que potencia y velocidad. Oye, que no es poco, pero... Y al final...
Sí.
Y al final, la alternativa es a Caicedo, ni Caicedo, ojalá. Mira, me pasó con Álvaro García Pascual, que al principio yo critiqué y pensaba que era un futbolista tipo Carrillo, y me sorprendí absolutamente. El primer día que lo vi en el trofeo, lo vimos en Chiclana, pero en el trofeo fue cuando lo vi más, bueno, pues con minutos de más calidad y demás,
ojalá Caicedo me calle la boca a mí como me la calle Álvaro García Pascual.
Iza no estuvo no bien, Iza no está bien en el gol, de Leganés otro día. No está nada bien, ni Climent tampoco, ninguno de los dos, pero sobre todo a mí Iza se lo...
Yo creo que el que no está bien es Iza, ya Climent va lo que va. Bueno. Climent va... Yo creo que
Climent, primero, no cubre bien su palo, y segundo... Qué manía, yo entiendo, qué manía, no es culpa de los futbolistas, esto es culpa del arbitraje, el tema ya de ponerte los brazos atrás y estar pendiente más del penalti que otra cosa. Y lo que le pasa a Climent es que está más pendiente del penalti
pero el fallo grosero es de Iza.
Es de Iza.
Además, es un fallo de... A mí me parece un fallo de exceso de confianza.
Se la come el balón.
Yo creo que Iza peca mucho de eso, ese balón cuando te llega... Tú lo tienes que despejar fuera de banda y listo.
Y más el minuto que era. Aquí.
Ahora vamos, antes de despedirte, Sergio, y ahora os pregunto a vosotros. Tabatadze, Taba, no sé si era en Cali Taba, lo que sea, Tabatadze, ¿qué te parece?
Yo sé que Bubu lo ha visto jugar, pero yo no lo he visto.
A mí
lo que me...
Yo tampoco lo he visto, evidentemente.
Me da buena impresión.
A mí me da buen feeling,
sí,
pero...
A mí lo que me gusta es que últimamente están apareciendo...
Georgianos.
Buenos, muy buenos. Billy en el Granada, año pasado un extremo...
A mí lo que me chirría de este futbolista, 25 años, que no haya debutado con la selección absoluta. Me chirría un poquillo. Siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Georgiana el año pasado. Me chirría.
Pero también en su sitio tiene a Kvaratskhelia también, que juega por los dos perfiles, extremos. A ver, que esto no deja de ser un fichaje random de lo que a veces hacemos y que a lo mejor sabemos bien o muy mal, no lo sabemos. Pero bueno, sobre el papel a mí no me disgusta porque, bueno, creo que esa posición había que reforzarla. Quiero pensar que un futbolista rápido, que es lo que le hace falta al Cádiz, porque, bueno, yo creo que De La Rosa, que no está mal, pero tampoco es que está haciendo De La Rosa dos partidos. No, tampoco es que De La Rosa haya tirado a la puerta tampoco en estos dos partidos y en el año pasado. Entonces, lo que el Cádiz yo creo que buscaba era desborde, velocidad. Este chaval, si te la cuela y tiene un buen año, pues mira, los precedentes de futbolistas que han venido de Georgia últimamente están siendo buenos porque ha vendido a Cocho, no sé cómo se llamaba, Cocho creo que era, al Sporting de Lisboa también. Entonces, bueno, si lo han visto y han visto que está bien, pues bueno.
Confiemos.
Y que no se desvíen, que hace falta un central y un...
Totalmente. Ahora os pregunto a vosotros. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Y Cris Ramos ayer doblete con Botafogo, ¿vale?
Me alegro enormemente por el Ibermóvil de la Laguna.
Ahí está, dos golazos metió con Botafogo. Un abrazo.
Se los metió a Bodo Ilne. Venga,
a Bodo Ilne. Tú no has visto ni a Bodo Ilne, Uba.
Un abrazo. Tenía su camiseta aquí, va.
Buen viaje tenga usted, ¿eh? Adiós.
Venga, adiós.
Mínimo alto y seguimos.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en este tertulión de lunes con esa noticia del día, el fichaje del Cádiz del futbolista georgiano Yuri Tabatadze, 25 años y extremo, ambidiestro, y que ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y que, bueno, pues lo dicho, se convierte en ficha de jugador del Cádiz. Nos faltaba un central, un delantero sigue faltando, un extremo. Yo creo que Garitano también quiere un centrocampista, pero sobre todo es prioritario el central o el delantero ahora mismo. De aquí al lunes, que es de una semana.
Y
de
para
mercado.
Mí el lateral derecho, pero no va a venir.
No, ya no va a venir. Está viendo tú mucho ya.
A ver, este chico a mí, yo no lo había escuchado nunca. De hecho, creo que entiendo que la opción Bladis con este fichaje se diluye. Entendemos que...
Bladis delantero.
No, Bladis delantero.
Bueno, Bladis delantero...
Estuvo, por cierto, en Butarque otro día. Viendo, por eso, otro día en la grada.
A mí este chaval georgiano, pues la verdad que no tengo ni idea. No lo he visto nunca. He visto los vídeos que se han colgado y un poco lo que se está hablando. En principio, bueno, como tú dices, 25 años y se mueve por los dos perfiles. Generalmente los futbolistas balcánicos, georgianos, rusos y tal, son muy competitivos, son futbolistas que aportan mucho, mucho carácter. Calidad parece que tiene, según hemos visto en los vídeos, parece que tiene buen balón parado también. Y bueno, pues la verdad es que hay que confiar en la labor de scouting que ha hecho el Cádiz para contar con él, ¿no? Porque realmente es un futbolista que no ha jugado, si es verdad que ha tenido participaciones, creo que en Conference League y tal, pero bueno, puntuales, un partido habrá jugado, no sé, ¿no? Es un futbolista, bueno, que aún se tiene que adaptar, que va a tener problemas con el idioma, con la adaptación, que va a tardar un poco en entrar. Entonces yo la opción Vladis la veía más factible porque era un futbolista que ya está hecho a España. Este chico, pues bueno, pues tendrá que aportar y pues no sé, confiar. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco y hasta que yo no vea sus prestaciones, pues no podemos tener una opinión, Rubén.
Yo la verdad que no lo había visto jugar, lógicamente, como decía Sergio. Pero sí es verdad que ayer cuando salió el nombre sí estuve viendo más o menos todo lo que encontré. Y bueno, yo creo que puede ser un futbolista aprovechable. Tiene buenos números y además tiene buenos números durante varios años. Porque no es una cosa como el tema de Vladi, que sí es verdad que el año pasado tiene muy buenos números, pero los años anteriores no. Este futbolista tiene números buenos desde el 2021-22, que por lo menos que mire yo, tiene números muy buenos en la Liga de Georgia.
Siempre ha jugado en el mismo equipo, ¿no?
Sí, esos años sí. Uh-huh. Y después tiene, lo que yo le vi, tiene un muy buen disparo, no se la piensa mucho a la hora de tirar. Y también tiene otra cosa, aparte de gol, que eso lo vemos en las estadísticas que tiene gol, que eso se tiene o no se tiene.
Sí, no es fácil marcar gol en ningún lado.
Efectivamente, en ningún lado. Yo le vi en los vídeos también aparece varios goles de cabeza, el segundo palo, que creo que es una cosa de la que el Cádiz está adoleciendo este año. Hay muchos centros que se van pasados un poquito al segundo palo y no hay nadie que esté ahí porque los futbolistas no terminan de llegar. Y creo que puede ser un fichaje aprovechable, un fichaje que al final viene.
Lo único siempre es la adaptación. Claro, viene de una liga como Georgia, nunca ha salido de allí, la adaptación.
Exacto. Adaptación. Tiene que adaptarse a todo.
Es lo que veremos. Yo te digo una cosa, yo creo que irá entrando minutos y según su rendimiento se irá ganando el claro. sitio o no. También te digo que si está Brian Ocampo, como estuvo el otro día, que ojalá lo estuviera, el resto va a tener poco sitio.
Bueno, si puede jugar las dos bandas, pues mira, qué decir, puede ser un futbolista aprovechable. Yo confío en que si le han traído es por algo, evidentemente.
Y después, bueno, que traigan a este futbolista random para el extremo, me da que pensar o quiero pensar que es porque el delantero y el central, que yo creo que son las dos posiciones más básicas del equipo, van a ser buenos y contrastados.
Yo creo que te equivocas. Creo que delantero no va a venir nadie más. Va a venir un central.
Tiene que venir un delantero.
¿Vladis contrastado?
Para mí no.
Ni para mí tampoco.
Viene en primera federación.
Para mí no. También te digo que si tengo que elegir un contrastado de los dos, me gustaría que fuese el central.
Claro, totalmente.
Claro, totalmente. A mí.
Tiene que ser el central, porque el central que venga tiene que ser
mejor que lo que hay.
Tiene que ser un central titular.
Claro.
Te voy a decir una cosa, Rubén, que no al club no le distraiga los dos buenos partidos que ha hecho Iker Recio.
No.
Porque para mí ha hecho dos buenos partidos Iker Recio, los dos. Contigo.
El primero estuvo muy poco exigido.
El primero ganó todos los duelos.
Sí, bueno.
Todos los duelos los ganó. Y fueron creo que 12.
No, fueron 10 duelos y ganó los 10. Por eso estuvo en el once ideal de la jornada. Y ayer el viernes también estuvo bien.
Sí.
Pero como tú bien dices, es un buen tercer cuarto central. ¿Vale? Y además me alegra que el chaval esté bien porque tiene que ganar confianza y vamos a ganar todos con que él esté bien. Pero que el central titular tiene que venir sí o sí.
Sí, yo tengo eso. Y el delantero tiene que venir también, y tiene que venir un delantero de nivel titular. Álvaro García Pascual jugó los 90 y tantos minutos que se jugaron en Butarque. Eso ya te está diciendo que...
No entró Roger
ni un solo minuto.
Y tú nombrabas a Jesús, creo que fue tú, lo de los cambios.
Solo hizo tres
cambios.
Es muy llamativo eso.
Sí.
Teniendo banquillo, en teoría.
Y había mucha gente que criticaba a entrenadores del Cádiz por no mostrar esa disconformidad con el periodo de fichaje. Gaizka Garitano lo está haciendo en la sala de prensa y lo está haciendo en el campo. Porque lo del otro día, para mí, el no refrescar al equipo con los dos cambios que quedaban, para mí es una llamada de atención.
Me sorprende que uno de los mejores de la temporada, que más o menos ha sido David García, ¿no? y no ha debutado todavía. No ha debutado.
Ahora mismo ni David García, ni...
Ni Joaquín tampoco ha debutado.
Pero digo David porque ha sido el que más ha gustado en pretemporada, ¿no?
Sí, hombre, el partido no estaba para él, ¿eh? Quizá no hubiera... No, probablemente no era el cambio ideal para cómo estaba el partido, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que es llamativo que no utilice los 5 cambios. Eso te está diciendo el míster. Necesito, bueno, de hecho luego lo dijo la rueda de prensa. Necesito 3 futbolistas más para que el equipo sea competitivo. Sí. Es que él lo dice abiertamente. En ese sentido,
Pero que no se queda en decirlo en la rueda de prensa, sino que además, claro, en el campo te lo hace ver. Dice, mira, Álvaro García Pascual ha jugado los 90 y tantos minutos porque es que no tengo otro para meter. Claro. Porque no confía en Roger. Y es lógico porque el partido no estaba para Roger.
No, efectivamente.
Roger tiene un contexto muy determinado en el que puede cumplir, pero es muy, muy, muy determinado.
Roger va a cumplir más los partidos de casa que fuera. Fuera va a jugar poco.
Seguramente.
Veremos. Jesús Huerto, Bubu, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, Rubén.
Y a Sergio Aragón. Gracias. Nos vamos. Hoy hay tiempo de juego con lo que da de jornada de liga, tanto en primera como en segunda división. Llegamos a las 4 de la tarde, aquí en la cadena COPE. Adiós.